La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre, siempre.
Muy buenos días. El otro día presentábamos desde el Teatro Real una ópera de Verdi. Hoy cambiamos totalmente de estilo. Estamos en la Sala Galileo de Madrid para presentarle la primera canción que se hace sobre la Dana.
La segunda.
La segunda es cierto, porque Melendi ya ha hecho una.
Melendi ya ha hecho una, pero en música, como en periodismo, lo importante es no ser el primero, es ser el mejor.
Sí, este que escuchan es el líder de No me pises que te meto, Cordovita. Cordovita, vosotros hacéis pop rumba humorística. ¿Cómo se puede hacer humor musical con la Dana?
Bueno, es que no es con la Dana, es con algunas cositas que han pasado durante estos días.
Entiendo, ¿en concreto con qué cositas?
Bueno, pues en concreto cuando en Paimporta el otro día uno del pueblo le dice al preparado: Majestad, no es por nada, pero su visita ha parado todo el operativo de salvamento y de limpieza. Y todo para que usted y la Leti se puedan hacer aquí un Obama.
Un Obama, sí, imitando un poco el gesto del expresidente de Estados Unidos cuando iba a abrazar a las víctimas de los huracanes.
Eso es, por la visita del postureo, parar un Paimporta durante un día entero, ¿no? Y en vez de pedir disculpas o sencillamente marcharse por donde había venido...
Entiendo,
porque tenía razón en el pueblo, estaba todo parado.
Todo parado, sí, sí.
El preparado se pone farruco y le dice... ¿Qué pasa? Si quieres no vengo.
Si quieres no vengo. Esa es la canción que ha compuesto el grupo No me pises que te meto. La escuchamos en exclusiva en sesión matinal, aunque el concierto es esta noche. Recuerden, Sala Galileo.
Llevamos 2 horas aquí parados por
inocentes.
Si quieres no vengo,
no,
me quedo en Madrid.
Si quieres no vengo, vengo y me quedo en casa. Mas no te consiento, siento que me des la brasa. Soy gato abolengo, lengo, y tú eres carnaza. Ya te estás comiendo, miendo tus feas palabras. Vengo preparado pa' todo, pero la tenga no me la ensucie con tu mierda y con tu lodo. Vengo preparado pa' todo, pero la tenga no me la ensucie con tu mierda y con tu lodo.
Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind.
Nuestros corresponsales de ida y vuelta, y en algún caso regreso, Hans Gunther Kellner, es corresponsal en nuestro país para la radio pública alemana, para Deutschlandfunk. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Sara Morris informa desde Madrid para el canal France 24. Hola, Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Belén Rodrigo pasó 15 años como corresponsal en Lisboa, ahora trabaja desde España para medios portugueses como Diario de Noticias o el canal SIC Noticias. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y desde Roma, Íñigo Domínguez, corresponsal del país en Italia. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Ahora te explico por qué te pregunto esto, Íñigo, pero ¿en Italia se pueden hacer obras los domingos en las casas?
Bueno, pídeme primero por qué no me preguntas.
Porque estábamos hablando fuera del micrófono sobre los horarios comerciales. En Portugal está todo abierto, en Alemania está todo cerrado los domingos. Y entonces Hans ha hecho un comentario muy, muy, digamos... huraño, como enfadado, diciendo, ¿no?, en Alemania está todo cerrado y también están prohibidas las obras en las casas los domingos, cosa que estaría muy bien que España hiciera.
Así es. No sé, yo no sé si están prohibidos, pero no suelen, vamos, no se hacen, no lo sé. Yo, pero bueno, precisamente tengo una obra delante en este momento, pero es sábado. Y no, es que delante de mi casa hay un edificio público que llevan en obra, bueno, desde que he llegado, y están aquí todas las horas, pero el domingo no están, por ejemplo, fíjate. Pero bueno, pero están aquí 24 horas.
Estoy pensando que ahora, claro, Hans, tú vas a tu casa después de la radio, hay mucha gente en un bloque que seguramente...
Sabe, nos escuchan.
Sabe quién eres y sabe, sí. Igual la hora.
¿Y dónde vivo?
Va a ser una mala entrada en el portal, ¿no? En un rato.
No, ¿por qué? No, los domingos, la verdad es que sí, es que hay... Yo entiendo que hay mucha gente que quiere hacer obra en su casa y el fin de semana es el único momento que pueden hacerlo. Pero también existe el descanso, el derecho al descanso de los vecinos.
¿Pero obra te refieres a colgar un cuadro?
No, es
pues la cocina completa, cosas así.
A emparedar fajos de billetes, sí, en la pared, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, también se escuchan, no sé cómo se llama, la flex en la radial, se escucha a veces, ¿no? Un domingo, es decir, todo tipo de cosas, y el derecho al descanso también existe de las vecinas y los vecinos, y no estaría mal respetarlo. O sea, hay gente en mi comunidad, hay gente que todavía piensa que existe por ley la obligación de respetar el horario de la siesta, ¿no? Que no, que creo que no existe, pero no me parecería mal simplemente que fuese buena costumbre de entre las 2 y las 4 o algo así, de no hacer eso, claro. ¿No? Hacer esos ruidos.
Pero no dejan, es decir, si tienes una empresa que te está haciendo obra en casa, yo creo que los domingos no se puede.
No, no son empresas, normalmente son obras, ¿no?, particulares o amigos,
sí,
o manitas que viene,
pero,
cosas así.
Pero Hans,
¿no?,
cuando lo hace, ruido. Porque en Inglaterra, en el resto del Reino Unido, el domingo es el día cuando vas a IKEA, vuelves y te rompes la cabeza intentando montar el mueble tú, y si no tienes un día entero para hacerlo.
No estás obligado, no. En Alemania tampoco de guardar silencio y estás solamente en la mesa desayunando y sin hablar en voz baja. Simplemente no, y puedes, por supuesto, montar un mueble de IKEA. Lo que pasa es que meter clavos en la pared ya roza un poco el problema, y si necesitas un taladro.
Ahora mismo hay un montón de vecinos en el bloque de Hans que están temiendo el año en el que le toque ser presidente de la comunidad propietaria.
Ya he sido presidente el año pasado y en teoría me tocará en 15 años o algo así.
¿Y se notó? ¿Hubo una campaña reformista quizá? ¿O fuiste más conservador como presidente?
Conservador en el gasto y hemos estado bastante activos en el,
Alemania.
Activos en temas de mantenimiento del edificio, creo yo. Y bueno, el tema de las comunidades es muy interesante, me parece que...
No, por favor,
no, porque en fin es la sociedad en pequeño, sí. Y es democracia, es mucho diálogo y ves gente con muy dispares ideas, y no obstante después tienen que llegar a un acuerdo cómo llevar la comunidad, y me parece
democracia a pequeña escala.
Sí,
¿no?
una democracia a pequeña escala, y funciona. Es que funciona porque es que ahí, bueno, al vecino no le insultas decir, pero tú eres de extrema derecha y tú eres un comunista, socialista, socialista.
Sí. Bueno, ¿no?
¿Sabes? Es que ahí
si vive en el.
Se guardan las formas.
Primero derecha, ayuda, sí.
No, bueno, se guardan las formas y esto ayuda mucho al diálogo y se llegan a buenos resultados, me parece.
A veces no. Yo en Lisboa somos 5 vecinos y te digo que es muy difícil, más que en Madrid, que creo que somos 50. Y la verdad es que hemos tenido muchos problemas y supuestamente entre amigos, o sea que... Pero bueno, sí que estoy contigo, que al final es un reflejo de la sociedad.
Y hay que llegar a pues mira, coaliciones, ¿no?
Nosotros, claro, creo que somos 50, si no calculo mal, y sí, los resultados, los acuerdos son buenos. Creo que sí, esto ayuda mucho a llevarse bien, ¿sabes? Porque cada uno se siente un poco corresponsable lo que ocurre. Que en democracia en general, a nivel social, a veces se echa de menos que todos nos sentamos corresponsables de lo que nos ocurre en nuestra sociedad, ¿no?
Me dicen por aquí que depende de cada ayuntamiento. El tema de los ruidos y de las prohibiciones depende de cada ayuntamiento. En el caso de Madrid, los ruidos por mudanzas, desplazamiento de muebles, traslado de enseres o obras en el interior de viviendas o locales no se podrán efectuar desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana en días laborables y desde las 9 hasta las 9 y media, sábados, domingos y festivos.
Ya, pero
así que sí que está prohibido.
No, hasta las 9 y media de la mañana, ¿no? Los domingos.
Hasta las 9 y media. Ah, bueno, claro, desde las 9 y media está permitido. Ya. Sí, sí. Pues no, tienes que buscar coaliciones cuando seas presidente.
No, bueno, no, porque es que ya digo, es que también puede reinar el sentido común y en general lo hacen.
Ya. Bueno, pues esta es una tertulia de geopolítica y hemos empezado hablando de ello. Habéis tenido una semana fatal vosotros tres, me imagino, ¿no?
Sí, sí, es verdad que, bueno, quizás la anterior peor, porque bueno, con todo lo de la Dana yo creo que fue más intenso y sobre todo también, que lo comentábamos entre los compañeros, al final te afecta también, bueno, en fin, psicológicamente, ¿no? Son temas duros y, bueno, yo en mi caso no he tenido que ir a Valencia, pero el estar 24 horas encima de la información, la verdad es que me recordaba un poquito a los días más trágicos de la pandemia, ¿no? Cuando tenías que informar de esa cantidad de muertos, y aquí la verdad es que es una sensación horrible, ¿no? De estar, tener que estar transmitiendo, o sea, tener mucho trabajo, pero es un trabajo que no te gustaría, ¿no? Estar haciendo. Y bueno, pues hombre, se ha juntado, claro, lógicamente con las elecciones de Estados Unidos, que es verdad que baja el ritmo porque, bueno, durante unos días parecía que en todo el mundo solo se hablaba de la Dana en Valencia y la atención se ha puesto, lógicamente, también en Estados Unidos. Pero bueno, también hablando, ¿no?, un poco de las reacciones que ha habido aquí en España y, bueno, un poco de lo que se avecina.
Tú citabas, Íñigo, en una de tus columnas lo que dijo un miembro del gobierno británico durante el Brexit, esa frase de que la gente está harta de los expertos en todos los sentidos. Yo creo que la frase se aplica a todo, ¿no? Se aplica a la información sobre Valencia, se aplica a las elecciones americanas.
Sí, claro, pero lo que decía es que eso, en los días más locos de antes del referéndum del Brexit brilló esta frase, ¿no? Además, el ministro, que la gente está harta de los expertos, como para rebatir que todos los informes que decían que iba a ser un error, que iba a ir todo peor, que la economía no iba, pues decía eso, ¿no? Que la gente está harta de expertos, ¿no? Es decir, prefiere creer lo que le da la gana o al primer iluminado que pasa por ahí, ¿no? Y bueno, pues luego se ha visto el precio, ¿no? Y este lema es uno de los lemas de nuestro tiempo, yo creo. Se ha visto también ahora con las inundaciones de Valencia y se ve constantemente. Es decir, bueno, pues no se escuchan razones, ¿no? Prefieren escucharse emociones, diatribas, desahogos, yo qué sé. Y bueno, es muy significativo. Bueno, llevamos años así también porque yo creo que, bueno, esto a un nivel más en profundidad, yo creo que viene desde la crisis de 2008, ¿no? Cuando se derrumban toda una serie de ilusiones que estaban ahí de que más o menos esto funciona. Empiezas a desconfiar de la autoridad en general. De ahí viene esa desconfianza a cualquier cosa que sea autoridad o que venga desde arriba, entre comillas, ¿no? Incluidos los medios de comunicación, pues porque no te puedes fiar, porque la verdad no te la dicen, ¿no? Que la verdad está escondida, te la están ocultando, no es como te lo están diciendo, ¿no? Y entonces ya es el caos, ¿no? Y pululan individuos como los que hemos visto en las inundaciones de Valencia, que lo increíble es la rapidez con la que llegan allí y se ponen a trabajar, ¿no? Si dedicaran tanto esfuerzo a cosas más útiles, sí. Pues... Pero es increíble la velocidad con la que ocurre todo. Es decir, en cuanto te quieres poner a entender, ya están ellos activos desde mucho antes, lanzando pues, bulos, diciendo tonterías, y empiezan a circular cosas que no sabes ni de dónde salen. Es muy llamativo, pero bueno, está ocurriendo a todos los niveles en todos los ámbitos y bueno, y en las elecciones de Estados Unidos ahora, que es una, así como la gran ceremonia colosal y la cúspide de todo lo que significa, bueno, pues la desinformación y bueno, y todo esto de lo que estamos hablando. Me he ido por las ramas.
Pero comparto lo que dices. De hecho, iba a decir que mi duda siempre es que estos medios alternativos, estas opiniones basadas en mentiras, antes eran marginales, pero ahora lo marginal es prácticamente mainstream, ¿no?
Bueno, las redes redes sociales han cambiado todo, ya está.
Claro,
claro. Entonces, o sea, es que es así.
Pero yo en mi buenismo a lo mejor tendría a pensar pues que la gente que sigue a estos que antes hablaban de ovnis y ahora directamente hablan de mentiras, pues eran unos pocos, ¿no? Pero de repente unos pocos son los muchos y lo que antes era una aberración ahora es una normalidad. Mm. Yo no sé muy bien si esto tiene fin.
Yo tampoco tengo la respuesta. Parece que no tiene fin, porque hasta si uno se asoma a las redes sociales, no utilizo Instagram, tenía que mirarlo para contactar con una persona y me encuentro con... ¿Cómo se llaman? ¿Instas, entonces? ¿Las entradas en Instagram son instas? ¿Cómo se llama eso?
¿Los Instagramers o los...?
No,
o
los posts, los stories, sí. Lo que sea. Que cuenta un colega, Pedro Sánchez, un impresentable, que dice quien necesita ayuda que la pida, vete a no sé dónde, y luego por debajo pone muérete, inventándose una cita, que no, esa cita no es así, ¿no? Hay otra, es la cita, es el Estado, está con todos sus medios, y dice Amazon, tú tienes que movilizarla, ¿no? Se cambia la cita y después sale el odio, ¿no? En realidad antes es el sentimiento ya. Y después están las noticias inventadas que dan como forma al odio, a ese sentimiento, para poder darle vía libre. Y esto sin freno alguno, ¿no? Por eso creo que antes hemos hablado, no demasiado seriamente, pero sí lo creo, del funcionamiento de la democracia. Seguramente si no estuviera esto en una red social, si no tendrías que decirlo a la cara de alguien, con el correr el peligro de recibir la réplica, sería de otra forma. Pero las redes sociales son un factor que aumenta muchísimo el odio solamente. Por eso
pero es que hablar de redes sociales...
Es especialmente claro. Frustrante, porque el tema de Valencia, hay un ejército de periodistas ahí de diferentes ideologías, pero todos están intentando hacer buena información, ¿no? Y frente a esto, hay gente que se inventa una noticia y luego, y esto tiene muchísimo más,
más seguimiento,
y tal, que la información bien elaborada, y de verdad la gente trabaja, hasta la gente, los periodistas ahí, trabajan más allá de sus capacidades límites, ¿no? Seriamente tienen que preocuparse también de su propia salud mental. Y esto es muy, muy frustrante, que después noticias inventadas tienen más repercusión que noticias de verdad.
Y a mí me pasó una cosa, eso era antes de Valencia, pero me hizo pensar mucho, porque estaba en un bar, y alguien, cuando sabían que era periodista, empezaba a contarme cosas y parecía... alguien que había tenido un buen trabajo, ¿no? Era un hombre bastante mayor, y de repente me dice, bueno, ahora lo que no hay redes sociales, hay nuevos medios. Nuevos medios. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no, yo no tengo mi información de... Me pregunto, ¿de dónde sacas tu información? Y bueno, le explique un poco lo típico, ¿no? De dónde vamos o cómo tenemos fuentes para reportajes. Pero luego le expliqué qué tipo de noticias leo y escucho. Si yo quiero saber algo de, no sé, de una zona de guerra o algo en los Estados Unidos, y todos los nombres le dejaba muy así, muy frío. Reuters, The Guardian, The New York Times. No, no, no. En mi empresa, me dijo, tenemos una persona que antes era periodista y ahora se dedica a los nuevos medios. Y entonces, estos son básicamente cosas, vídeos que empresas pueden hacer en las redes sociales. Y yo empecé a pensar, ¿cómo explico a este hombre lo peligroso de eso para que realmente tenga un impacto? Entonces le dijo, sí, me parece muy bien, yo lo mismo, cuando necesito consejo sobre mi estado de salud o invertir dinero, yo lo mismo. Me meto en internet, invierto en Bitcoin o lo que me recomiendan.
En forocoches, ¿no?
Sí, exacto. Lo mismo. Para ver a qué punto, cuando iba a captar y le dije, mira, los periodistas tenemos una estructura, una formación. Cuando alguien va a una zona de guerra, van con su redacción haciendo una planificación.
Pero lo más importante, perdona, Sara, de lo que has contado es el principio, cuando has dicho que era una persona, no sé qué adjetivo has utilizado, pero que era una persona de la que no te esperabas.
Exacto.
Eso, como una persona
eso
formada.
Sí. Yeah. Y eso me pasa más y más veces, Javier. Allí mantení una conversación larga y muchas personas le habría dicho, bueno, eso es una persona loca, ¿no? Pero no hay y cuando sale el resultado de los Estados Unidos, sabes que hay una gran contradicción, ¿no? Hay Donald Trump ha recibido la voz popular en escaños y también en el voto, pero es una persona que es un criminal y que no respetaba los resultados de las otras elecciones y que mandaba a personas al Parlamento de los Estados Unidos. Entonces hay una gran contradicción que claro, ¿quién va a decir qué cosas son mentiras muchas veces, ¿no?
Es complicado imaginar dónde estaremos. No habríamos imaginado que estaríamos aquí hace 10 años. ¿Dónde estaremos informativamente? Siendo como somos, como dices ahora, viejos medios, ¿de qué serviremos? ¿No? ¿Para qué valdremos? Si al final, en estos lugares donde hay tanta información disponible y tantas cosas que contar y tanto que ayudar contándolas, de repente a quien más se escucha es a quien se inventa una noticia, ¿no? Es muy desalentador, la verdad.
Es una contradicción. Tienes la sensación que la gente está más vacía, o bueno, a lo mejor me incluyo, ¿no? Es como nunca hemos tenido tanta información, pero a la vez, ¿cómo se explica, ¿no? Lo que decías, Sara, o sea, que gane Trump cuando en teoría las personas están mucho más formadas y las oportunidades que tienen ahora son mucho mejores que hace 30, 40, 50 años, lógicamente, pero a la vez es ese vacío del conocimiento y que tampoco se preocupen las personas lo que hay detrás de un candidato, ¿no? Y que, porque lees el programa o lees todo lo que en teoría va a hacer en los próximos años y es asustador. Y aún así, muchísimas personas están votando, ¿no? Y en cualquier país pasa lo mismo.
Hay una palabra que también ha mencionado antes Hans, que es la palabra odio. La verdad es que tampoco ninguno de los que estamos aquí habíamos visto tal caudal de odio contra una persona como el caudal que existe ahora mismo de odio contra Pedro Sánchez. Es una cosa alentada, lógicamente, desde determinados partidos y desde determinadas redes sociales también, ¿no? En fin, con todos esos elementos, quería hablar un momentito con Steven Forti, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Acaba de publicar el ensayo Democracias en Extinción, el espectro de las autocracias electorales. Nos saluda esta mañana desde Braga, al norte de Portugal. Estaba allí para una conferencia. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañaros.
Ah, ¿tú votaste, por cierto, en tus elecciones americanas?
No, digamos, tenía esperanzas que no se han cumplido, digamos así.
El clásico, no voy a votar porque va a ganar el mío, ¿no? Ahí, este, recuerda Florida, 500 votos, hay que votar siempre. Que estabas escuchando la conversación, pero hay muchos elementos que definen el momento político en el que nos encontramos. Uno de ellos es el odio, ¿no? Es más fácil ganar unas elecciones con odio que con esperanza.
Desde luego, porque digamos, ¿no? Una de las evidencias que nos muestran en los últimos procesos electorales es que la gente en general está bastante cabreada, y no solo en Estados Unidos. Hay una sensación generalizada que mezcla la frustración con justamente, ¿no?, el cabreo. Y entonces el cabreo muchas veces, ¿no?, se convierte luego en un voto que a veces, ¿no?, se solía llamar de protesta o que podemos definir de castigo, ¿no? Ahora bien, yo creo que aquí, y con conectando con lo que estabais comentando antes, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, las redes sociales, es cierto, ya se comentó, que han marcado una revolución evidente, y no solo para el discurso político, sino para las relaciones sociales. ¿Y cómo funcionan las redes sociales? Es decir, aquí hay la receta de la Coca-Cola que no conocemos, que es los algoritmos, sean de X o sean de Meta o de otra compañía. Y los algoritmos, de todos modos, lo que sabemos es que siempre, digamos, dan preferencia a contenidos que difunden o que, digamos, promueven reacciones relacionadas con el odio o con el miedo. Y esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y se conecta evidentemente con otras cuestiones. Y luego aquí de fondo yo creo que también hay un término que también ha salido antes, que yo creo que es clave, también clave para entender la debilidad o el mal momento que están viviendo nuestras democracias en la actualidad, que es el tema de la desconfianza. La desconfianza está tan extendida que yo siempre me pregunto, ¿no?, ¿hasta cuándo aguantaremos con niveles de desconfianza hacia las instituciones, hacia los expertos, hacia, ¿no?, el periodismo, tan elevados, sino cómo es que hemos llegado hasta aquí todavía aguantando el chaparrón a grandes rasgos con estos niveles de desconfianza?
Claro, pero es una erosión de la democracia, de la esencia de la democracia. Antes hacíamos este planteamiento, ¿dónde estaremos dentro de 10 años? ¿Tú puedes imaginarlo si vamos en este sentido?
Bueno, el futuro no está nunca escrito, ¿no? Y no tenemos jamás que tener una visión teológica, y la historia la hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Y entonces dependerá de lo que hagamos como ciudadanos, ¿no?, en los próximos 10 años. Ahora, la tendencia que estamos viendo en las últimas dos décadas, digamos, no es para ser optimistas o tirar cohetes, por así decirlo. Porque, digamos, si miramos también datos más macro, el número de democracias en el mundo se ha reducido de forma notable en democracias liberales en los últimos 15 años, alrededor, a partir de la crisis de 2008, ¿no? Este es el momento un poco que marca un antes y un después en diferentes informes y estudios al respecto. Mientras que el número de regímenes que se han definido autocráticos ha ido aumentando, y hoy en día, digamos, es una minoría de la población en el mundo. Y también en la parte occidental, ¿no?, el llamado primer mundo un tiempo, que vive en democracia. Entonces, digamos que ser optimista no es fácil, pero lo que digo, dependerá también de como ciudadanos si actuemos o no actuamos.
Íñigo.
Hola, Steven, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, a la hora de buscar las explicaciones que todos, a las preguntas que todos nos hacemos, ¿no?, yo me pregunto a veces si no tiene algo que ver esto que Timothy Garton Ash habla en su libro sobre Europa, de la importancia del motor del recuerdo. Él habla de esto, ¿no? Es decir, cuando una generación tiene una experiencia, viene de una historia, pues, de una dictadura que ha tenido que luchar por unos derechos, conquistar libertades, etcétera, ¿no? Obviamente después esta inercia sigue un tiempo, pero llega un momento en que las siguientes generaciones, obviamente, nacen de cero, ven algo en el ambiente, oyen cosas en casa, leen, aprenden historia, pero su experiencia que parte en ese momento es distinta. Y ellos simplemente, lo que para alguien con más edad o que viene de una historia de un país o personal, que ve claramente señales, peligros, etcétera, para alguien que parte de cero, que simplemente nace en un mundo con muchos problemas, que no hay soluciones, y que aparece un tipo como Trump o como Le Pen o quien sea, que simplemente es uno más, que no tiene una connotación negativa por nada, simplemente es una opción más, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿por qué no probar? Entonces, los más mayores o los que vienen más lejos se pueden llevar las manos a la cabeza, pero para esa persona puede tener un sentido porque no tiene ese bagaje atrás, ¿no? Ahí yo no sé si falla la educación o qué es lo que está fallando, pero está claro que para muchas personas no supone ningún problema. Es decir, bueno, pues voto a este. O el hecho de plantearse si, bueno, la democracia no es para tanto, quizás es mejor probar otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el factor importante aquí para que se considere una opción aprobar un elemento o un personaje de estas características?
Desde luego, ¿no? Lo que dices y lo que también comenta Garton Ash. Yo ahí soy un poco más digamos, crítico en el sentido de que vemos que estos procesos se están dando en países que han salido hace recientemente, digamos, una generación de una dictadura, otros países que llevan quizás dos o tres generaciones viviendo en democracia y otros como Estados Unidos que no han vivido nunca en una dictadura. Entonces, ¿cuánto pesa lo de la memoria y del recuerdo? Bueno, yo creo que estamos hablando en cambio de cambios a nivel global que, digamos, tienen que ver con este principios del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que, para contestarte también a tu pregunta, hay un conjunto de razones que explica, ¿no?, el por qué muchas personas escogen la papeleta de líderes de extrema derecha, como Trump, o como Le Pen, o como Abascal, o como Milei, ¿no? Que es, por un lado, el aumento de las desigualdades. Es evidente que la ruptura del ascensor social y la percepción de que el ascensor social se ha roto, para muchas personas tiene una importancia real. Y evidentemente que se toca con mano, es decir, las consecuencias a largo plazo del neoliberalismo. En segundo lugar, hemos vivido cambios importantes en nuestras sociedades, que han sido sobre todo avances desde el punto de vista cultural y social. Hay sectores de la población que reaccionan a esto. Evidentemente hay actores sociales, perdón, políticos, la extrema derecha, que intentan azuzar, ¿no?, esta reacción cultural al aborto, al feminismo, a los derechos de las minorías y de la comunidad LGTBI, de los migrantes, etc. Y entonces, digamos, este miedo a que alguien pierda los privilegios, azuzado, canalizado, capitalizado por fuerzas como el trumpismo. Y por otro lado, hay de fondo lo que en parte ya estamos diciendo, las crisis de las democracias liberales. Y para ir de lo abstracto a lo concreto, yo creo que aquí hay al menos tres elementos a tener en cuenta. Uno, que es la desconfianza, que decíamos antes. Si la gente desconfía de las principales instituciones de un país, difícil será, ¿no?, que al final, digamos, vote a opciones que se presentan como de mantenimiento del sistema. El segundo es la crisis de los partidos y de los cuerpos intermedios, que son fundamentales en una democracia para que, ¿no?, discursos populistas, rupturistas, extremistas no entren, ¿no?, con fuerza y lo arrasen todo. Y por último, conectado otra vez también al tema a fin de cuentas, de consecuencias del modelo neoliberal, la atomización de la sociedad, que las nuevas tecnologías, evidentemente las redes sociales, han ampliado aún más. Entonces, esta sensación de estar solos en una sociedad, digamos, ¿no?, hiperindividualista, donde las redes comunitarias desde abajo no funcionan, bueno, ¿qué ofrece la extrema derecha? ¿Qué ofrece un Trump? La comunidad nacional, ¿no? Evidentemente que tiene supuestamente unos enemigos. Y esa es una regla del juego muy fácil que se utilizaba también hace un siglo. La idea de el sentimiento de pertenecer a una comunidad nacional se refuerza cuando hay unos enemigos, sean reales o supuestos, ¿no?, externos.
Claro, pasas de estar solo a formar parte de un equipo o a seguir a un equipo, ¿no?
Efectivamente.
Hola, Steven. Esto me suena, por una parte tengo tantas preguntas, pero claro, pero es que votan o luego ganan gente en las elecciones que todo el mundo es más que previsible que no van a favorecer los intereses de la gente que les vota. Es decir, Trump no va a mejorar el sistema de salud pública y el ascensor social en Estados Unidos no se va a recuperar el sistema de pensiones. Si dejamos de cotizar o bajar impuestos, se va al garete. Todos los servicios públicos van a ir peor. Lo vemos en Valencia, por ejemplo, ¿no?, donde se ha metido recortes en emergencias, en un sistema de emergencias muy ambicioso. Se han aplicado recortes y no se ha avisado. El resultado es que no se ha avisado a tiempo a la población. Y esto ha sido mientras gobernaba Vox junto con el Partido Popular, ¿no? Es muy irracional este voto, porque la gente que luego salen ganando esas elecciones no son los que favorecen los intereses de los que les eligen.
No, la pregunta que pones, Hans, es clave, y yo también muchas veces, ¿no?, he intentado encontrar razones para ellos, porque parece efectivamente incoherente e irracional. Ahora, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta quizás dos elementos, ¿no?, que nos pueden ayudar. Primero, no perdamos de vista también cómo en los últimos 30 años, más allá de algunas excepciones, las izquierdas, digamos, socialdemocráticas han gobernado y qué tipo de políticas sociales han hecho. Ahora, es cierto que en España España, ¿no? En los últimos 4 años, el gobierno de Pedro Sánchez, el escudo social, etcétera, etcétera. Pero si volvemos atrás y miramos sobre todo, ¿no?, los años 90, los primeros 2000, que han llevado también a la crisis económica, ¿no?, la burbuja que explotó en 2008-2010 y la crisis de la deuda soberana, pues bueno, ahí había una socialdemocracia que había comprado en gran parte la agenda neoliberal, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, en buena medida. El otro elemento que para mí es muy importante, vuelvo al neoliberalismo, y no porque tenga una obsesión, sino porque el neoliberalismo no ha significado solo, digamos, la contrarrevolución de Reagan y Thatcher, unas políticas sociales o un cambio en las relaciones entre política y economía, ¿no? El fin del keynesianismo y un modelo absolutamente distinto, la financiarización de la economía, etcétera, etcétera, sino que marca también un cambio en la mentalidad de la gente, en las relaciones sociales, en cómo la gente se percibe en el mundo. Hago un ejemplo que puede parecer excesivo, pero que me parece que se entiende rápidamente. Javier Milei, como sabemos, se propone destruir el Estado, pero ha recibido una cantidad de votos importantes de gente, sobre todo del trabajo informal. ¿Por qué? Porque el emprendedorismo de la gente que intenta montarse su pequeña empresa desde abajo, trabajo informal, trabajadores, no pensemos de globo así, al final critican el trabajador público, critican los que supuestamente están ayudados injustamente por el Estado, mientras que ellos no lo han podido, podido tener estas ayudas. Y entonces es como, pues mira, si me lo ocurro, que me den lo que me toca, ¿no? Y a los demás, pues que se lo ocurren también. Entonces, esta lógica de una competición donde el concepto de solidaridad y fraternidad se ha perdido completamente, pues es una consecuencia clara del modelo neoliberal. Y eso, una buena parte de la población lo ha hecho suyo, que lo admita o no. Y entonces, también ese discurso muchas veces que utilizan las fuerzas de extrema derecha, con sus matices luego, ¿no?, entre un Milei y una Le Pen, evidentemente, u otras formaciones políticas, pero oye, es algo que ha cuajado en parte la sociedad.
Steven, buenos días. Bueno, como estás en Portugal, seguro que estás fenomenal. Además, Braga es una ciudad preciosa. Te quería preguntar, en una de tus entrevistas veo que, bueno, hablas de esa conexión que Donald Trump ha conseguido con la población. Y bueno, pues saber si, enlazando un poquito con lo que hablábamos, si hace 20 años esa conexión hubiese sido la misma, si las redes sociales han tenido mucha influencia, ¿no? Y bueno, pues en fin, ¿por qué no esa tal conexión? Y rápidamente también, hablando un poco de, o sea, pensando en el futuro, ¿no? Y es verdad que el panorama es bastante pesimista, pero ¿qué perfil de político necesitamos para que, bueno, haya un poco más de optimismo para el futuro y que cambie esto? Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Acerca de la conexión, ¿no?, que ha establecido Donald Trump, que es también emotiva, ¿no? A mí lo que me parece, y que se lo notamos ya en 2020, y ha pasado lo mismo en Brasil, con la victoria de Lula y una derrota por los pelos de Bolsonaro. Es decir, el bloque social que Trump y Bolsonaro, pero me da la idea que con Milei pasará algo similar, etcétera, etcétera, han llegado a construir, es evidente. Hay un bloque social ya, oye, claro que luego el votante puede cambiar, se pueden sumar personas, se pueden bajar del carro otras entre una elección y otra, pero bueno, pero hay ese bloque social. Trump ha conseguido más votos en 2020 que en 2016, se ha repetido mucho estos días, con razón, y este año, a la espera de los datos definitivos, más o menos ha mantenido el mismo número de votos. Es decir, tiene un electorado muy movilizado, que además es bastante heterogéneo, ¿no? Es un bloque social que, abarca diferentes sectores de la sociedad. Y ahí, evidentemente, Trump, que viene del mundo de la televisión y de un emprendedurismo bastante poco exitoso desde el punto de vista de ganancias, pero bueno, que ha sabido venderse muy bien, pues es una persona que ha entendido, como ya lo había entendido Berlusconi hace 30 años, a través de la televisión y hoy en día ahora Trump también de las redes sociales, cómo se puede comunicar con la gente. Ahora, las redes sociales han sido importantes, pero yo creo que también tenemos que evitar un cierto, lo pongo entre comillas, adanismo, de pensar que la única causa de todo son las redes sociales. Y hago un ejemplo con los Estados Unidos del 16, la primera victoria de Trump. Se repitió durante mucho tiempo, cuando se conoció el escándalo de Cambridge Analytica o de la influencia de Rusia en las elecciones. Oye, claro que aquello fue importante porque movió, ¿no?, millares o centenares de millares de votantes, pero no podemos pensar que esa ha sido la única causa de que un hombre como Trump gane más de 60 y ahora más de 70 millones de votos. Es decir, es un elemento más, pero tenemos que no perder de vista el panorama, los cambios que hemos vivido como sociedad. Sobre la segunda pregunta que me haces, bueno, ahí es muy difícil contestar. Yo creo que no depende solo de un líder político, porque si no, al final, ¿no? Es como estamos mirando a alguien que nos saque las castañas del fuego. Yo creo que aquí tiene que haber, y que es mucho más difícil, es un reto realmente complicado, una reflexión mucho más amplia como sociedad y la capacidad por parte de todos o de una buena parte de nosotros y de nosotras de arremangarnos, picar piedra para mejorar, ¿no?, la convivencia en nuestras democracias y evitar caer, ¿no?, en regímenes autoritarios o autocráticos. No es fácil, pero yo creo que cada uno de nosotros desde nuestro día a día podemos intentar hablar con la gente, aunque piense distinto, intentar convencerla, aunque a veces parece muy difícil, porque parece, ¿no?, que cada uno vive en una realidad paralela distinta.
Dice la Sara, en el bar, ¿qué va?
Sí, sí, a mí me llama la atención que quizás este discurso de cerrar las fronteras que empezó de alguna manera con el Brexit y ahora pues también en los Estados Unidos y estamos viéndolo en todas partes, muchas veces incluso gana con familias que tienen inmigrantes. Y quería saber si, si eso tiene que ver con el hecho que lo que captan quizás mejor la derecha es que personas sí compran el individualismo muchas veces, sobre todo en quizás los Estados Unidos, donde el sueño americano está basado en eso, ¿no? Llegas sin nada, trabajas y así puedes llegar a ser hasta rico, ¿no? Quería saber entonces cómo plantean los partidos políticos cuando realmente parece que las personas van buscando este individualismo, van buscando el líder y sobre todo el líder hombre. Hemos visto que tanto Hillary Clinton como, sí, como otras líderes mujeres reciben mucha misoginia, ¿no? Y la idea de tener como no sé, partidos políticos con más poder dividido y no esta figura del hombre que manda, pues no está encajando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también aquí hay matices, ¿no? Porque pensemos que muchos hombres italianos de derecha han votado a Meloni, muchos millones, y lo mismo ha pasado en Francia con Le Pen, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay matices, ¿no?, al respecto, y la extrema derecha también se está, digamos, hay una feminización del rostro, ¿no? Y lo estamos viendo en varios países. Ahora, es cierto, ¿no?, y comparto lo que dices, esa como demanda de un líder fuerte. Yo creo que aquí hay una cuestión. Antes se comentaba, ¿no?, y habéis dicho, yo creo, con mucha razón, que digamos, hay tanta información que a veces, ¿no?, nos cuesta, ¿no?, poner un poco de orden. Y sobre todo en momentos de dificultad o de catástrofes, pensemos en lo de la DAN en Valencia, pensemos antes de la pandemia, pensemos momentos de guerra, ¿no?, o de situaciones dramáticas, la gente se ve bombardeada y además yo creo que cuesta entender, digamos, la complejidad, o no tanto entenderla, sino relacionarse con ella, convivir con la complejidad. Y entonces es lo mismo del por qué hay un éxito tan grande de las teorías de la conspiración. Dices, ¿cómo puede ser que una gente, unas personas, se crean una teoría de la conspiración tan estrafalaria? Que no tiene. Bueno, al final es que resuelve la complejidad. Te ofrece preguntas que a veces no tienen respuestas o no la tienen tan clara, una respuesta clara. Te solucionan la vida. El líder fuerte al final viene a solucionar aquello. Entonces, mira, prefiero ya dejar de pensar en eso. Eso es demasiado complicado. Este es un lío. Prefiero como mis responsabilidades, pues se la delego a esa persona que además, mira, me gusta, que me dice que lo va a resolver todo. ¿Es irracional? ¿Es poco maduro? Puede ser que sí. Pero yo creo que también hay estos procesos psicológicos en lo que estamos viendo ahora con figuras de este tipo, ¿no?
Oye, y
sí, adelante.
Los periodistas estamos libres de eso, es decir, yo, Tony Roldán, creo que ya se puede citar, ¿no?, que era diputado, se quejó una vez cuando estaba en el Congreso de Diputados de que intentaba abrir un debate democrático desde como orador, y nunca entró en ningún telediario, y cuando empezó a utilizar palabras muy gruesas con explicaciones muy simplistas que él mismo detestaba, de repente sí entraba en el telediario, ¿no? Claro. Eso funcionaba. Los medios de comunicación también tradicionales, que hemos hablado ahora tanto, que buenos somos, igual no somos tan buenos.
Ya, a ver, aquí yo creo que tocas un tema clave, ¿no?, que tiene que ver evidentemente con la transformación de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación, llamémosles tradicionales, radio, televisión, prensa, ha vivido evidentemente está viviendo todavía, se habla desde hace 20 años de esto, una crisis por el tema de internet, de las redes sociales, de los nuevos medios, como algunos hemos escuchado los han llamado. Entonces, claro, el tema es cómo mantener la atención de las personas, y lo mismo pasa en los parlamentos, sí. Claro está, no es solo en los medios. Y claro, aquí hay un tema interesante, que es el concepto de posverdad, que nos puede ayudar un poco, ¿no? Que es, Lee McIntyre lo conecta, por ejemplo, a la influencia del posmodernismo, ¿no?, a finales del siglo XX, y la crítica de las visiones del mundo, las grandes ideologías, etc. Entonces, como el relativismo, que fue muy positivo y progresista al principio, que introdujeron, ¿no?, Foucault, Derrida, Guattari, etc., ha conllevado luego a un relativismo extremo donde cada uno puede tener su verdad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque eso se conecta también con el funcionamiento a partir de los años 80, sobre todo, de los medios de comunicación. Es decir, cuando los medios han empezó a tener programación 24 horas de tertulias, etcétera, pues o tú mantienes la atención del público, lo que hoy en día llamamos el clickbait para los artículos online, o si no, la gente se desconecta. Y entonces, bueno, ahí se ha entrado en una dinámica que es evidentemente muy criticable y se tiene que criticar, pero también que se entiende en ese sentido, ¿no? Yo no la estoy justificando, ni de lejos, pero claro, pero luego ahí es un círculo vicioso, no, del cual es muy difícil salir para los medios.
De hecho, de esa dinámica dependen muchos de esos medios, y a eso volveremos algún día, a hablar de la dependencia de los medios convencionales en determinados modelos de comunicación por los que no deberíamos apostar. Stephen Forti, historiador italiano, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Acaba de publicar el ensayo Democracias en Extinción, el espectro de las autocracias electorales, en la editorial ACAL. Nos ha hablado desde Portugal. Gracias por la conversación, Stephen.
Gracias a vosotros, gracias Javier, que paséis buen día.
Un abrazo. Y a vosotros, Belén Rodrigo, Sara Morris, Hans Gutel-Kellner, hasta la semana próxima, dentro de un par de semanas. Íñigo Domínguez, hasta dentro de un ratito, quédate a escuchar a Bru, por favor. Hasta ahora.
Adiós,
hasta
buenos
luego.
Días. Buenos días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.